Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es jueves 6 de julio y son las 11:24 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar hablando de la mesa directiva del Congreso porque las negociaciones para la conformación de las listas ha dado un giro para muchos inesperado, ¿no? El portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, dijo ayer que estaba conversando con las bancadas de izquierda y congresistas de Acción Popular, Somos Perú y Podemos, y que además ya suman 70 votos para tener una lista de consenso en la mesa directiva. Pero la respuesta de Fuerza Popular no se ha hecho esperar. El vocero político de Fuerza Popular, Miguel Torres, aseguró que su agrupación no apoyará bajo ningún motivo una lista que esté liderada por Perú Libre. Sin embargo, no descartó la posibilidad de incluirlos en una segunda o tercera vicepresidencia. Dijo el señor Miki Torres en RPP. Creo que es importante poner los puntos sobre las íes. El primer punto es que de ninguna manera Fuerza Popular podría respaldar una mesa directiva cuya presidencia recaiga en Perú Libre. Eso es completa y absolutamente imposible de parte de nuestro partido. Una declaración bastante tajante de parte del vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, y que va de alguna manera en consonancia con la aparición de Keiko Fujimori hace un par de semanas pidiendo cabezas de ministros en un intento por marcar distancia del gobierno, ¿no? Ahora su partido dice que con Perú Libre ni a la esquina. Y también ha respondido Perú Libre. Flavio Cruz ha contestado que ir a la mesa directiva básicamente para ellos es buscar aliados en la otra orilla del espectro político en el Congreso. Él ha declarado para RPP. La declaración del señor Miki Torres está en el mismo sentido de lo que nosotros habíamos expresado, de que nosotros no apoyaríamos una presidencia de Fuerza Popular. Y, lógicamente, ellos también están en la misma lógica. Queda ya aclarado, gracias a esa aclaración, que no existe el fujicerronismo. Toda esa narrativa que se ha ido construyendo con una maquinaria informativa queda descartada. Eso es bueno y como aclaración sirve. Saludo, en todo caso, que haya hecho esa aclaración. Bueno, desde mi punto de vista no queda descartado esto del fujicerronismo porque hemos visto en varias oportunidades que se han aliado el partido Fuerza Popular y sus satélites de derecha con los serronistas de Perú Libre y otras bancadas de izquierda también, ¿no? Por ejemplo, para mencionar solamente los dos casos más recientes y más controversiales, la elección del Defensor del Pueblo o la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Ahí sí, el fujicerronismo estaba, pero a todo vapor. Y, digamos, esta alianza entre fujimoristas y serronistas no nos parece tampoco una alianza contra natura, como mencionó la congresista Silvana Robles al renunciar a la bancada de Perú Libre, sino simplemente a la formalización de una alianza que ya ha dado varias señales de vida, pero todavía no está zanjado el tema en el Congreso. No se sabe todavía si van a ir juntos porque parece que ya han empezado las fricciones entre ambas fuerzas políticas. Diego Quispe, periodista de La República, ha elaborado un cuadro en el que se puede ver cómo están más o menos en la correlación de fuerzas y además esto que dijo el señor Flavio Cruz de que ya tendrían 70 votos. En realidad no serían 70, sino 62, porque tendrían 15 votos de Perú Libre, 8 votos de Acción Popular, 10 votos del Bloque Magisterial, 10 votos de Cambio Democrático, 6 votos de Podemos Perú, 6 de Perú Bicentenario, 3 de Somos Perú y 4 de los no agrupados. O sea, suman 62 de los 66 que necesitarían para lograr ser, digamos, que su lista sea elegida integrantes de la mesa directiva. No sabemos si van a lograr esos 4 votos que les faltan. Siguen las negociaciones, pero esto le podría aguar la fiesta definitivamente al bloque de derecha, al autoproclamado bloque democrático, como se autodenominan ellos. Cambiando de tema y volviendo al de la colaboración eficaz y esta ley que aprobó el Congreso y que está en manos del Ejecutivo, el gobierno sigue sin fijar una posición sobre la ley que afecta a la colaboración eficaz pese a pedidos públicos. En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el premier indicó que el gobierno tiene 15 días hábiles para promulgar u observar dicha norma, por la cual, por esa razón, esperarán los informes técnicos del Ministerio de Justicia sobre el tema. Escuchemos al premier Alberto Tarola.
Bueno, efectivamente, el día lunes ha ingresado oficialmente a gobierno, a la mesa de partes, la autógrafa de ley a la que usted se refiere sobre la colaboración eficaz. Según la Constitución Política del Perú, tenemos 15 días hábiles de plazo para estudiar esta norma y expresar lo conveniente. El gobierno se toma muy en serio este tema que, digamos, ha ocupado los primeros lugares del interés público y, por supuesto, en su momento, con los informes técnicos, sobre todo el Ministerio de Justicia, se dará una respuesta oportuna y una posición sobre este tema tan, digamos, complejo, pero a la vez que despierta el interés. Dicho esto, yo puedo agregar algo más. A mí desde el primer año de Derecho me dijeron que en todo plazo, digamos, en todo procedimiento, sobre todo procesal penal, tiene que existir un plazo, ¿no? Y ninguna actuación, ni fiscal, ni procesal, ni civil, ni laboral, puede ser sine die, a la eternidad. Entonces, creo que se trata de ver este tema con la madurez suficiente para mejorar siempre los procesos, sobre todo los que se refieren a la investigación sobre actos de corrupción, y sobre todo mejorar los estándares que respetan la tutela procesal efectiva, el derecho de defensa y el debido proceso legal.
Bueno, no se le escucha para nada convencido de los peligros que han advertido los expertos que tiene esta norma, ¿no? Demasiada cautela con un tema tan preocupante. Además dice, se trata de mejorar los procesos, pero está claro que no se trata de ninguna mejora, que esta ley lo que más bien tiene es la imposición de límites para el instrumento de la lucha contra la corrupción, que es la colaboración eficaz. Entonces, esta respuesta del Premier nos parece que no dice mucho, simplemente dice, vamos a analizar, pero es importante poner límites a los plazos. La verdad es que preocupa que el Premier se exprese en esos términos de esta ley tan alarmante. Y la presidenta Boluarte sigue sin decir, esta boca es mía. El gobierno tiene hasta el 24 de julio para pronunciarse. Puede observarla, como se lo piden muchos sectores e instituciones, o promulgarla sin escuchar los reclamos sobre los graves riesgos que tendría la ley en más de 200 procesos de delación en curso. Seguiremos esperando. Piden embargar bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres. La Procuraduría General del Estado solicitó el embargo de los bienes inmuebles y muebles que registra el expresidente Pedro Castillo, quien actualmente cumple una doble prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Y también los que registra el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. En el caso de Castillo, el requerimiento forma parte de las investigaciones que se le siguen por los presuntos delitos de rebelión y conspiración a nivel de Fiscalía de la Nación como consecuencia de su frustrado golpe de Estado. La solicitud para el embargo de bienes de Castillo fue realizada por el Procurador General del Estado, Daniel Soria, al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia en la investigación seguida por lo ocurrido el 7 de diciembre del 2022. En su caso, la SUNARP no estimó valorización de los bienes cuya incautación fue solicitada, pero sí figuran tres inmuebles ubicados en la urbanización rural Caserío Aliso, en el distrito de Anguía, Chota, Cajamarca, y un predio en Tacabamba. En el caso de Aníbal Torres, se consultó a la SUNARP por sus bienes inmuebles y muebles y se estableció una pretensión civil resarcitoria que asciende a 67 mil soles. Entre sus inmuebles se consignan un departamento en San Isidro, un sótano y estacionamiento en el mismo lugar. Además, se consignan otros dos inmuebles, uno en la urbanización Pando y un vehículo Jeep. Ahora vamos a pasar al tema que da título al programa de hoy. Los limeños seguiremos pagando peajes de rutas de Lima por 2 años más, pese a los grandilocuentes anuncios del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Los peajes de ruta de Lima no serán retirados a fines de este mes, como lo había anunciado con bombos y platillos el alcalde de Lima, y tampoco sucederá en el transcurso de este año. Recordemos que el Consejo Metropolitano de la Municipalidad de Lima resolvió el contrato de forma unilateral en enero pasado y existía un plazo de 180 días para que la empresa entregara la administración de los peajes a la comuna. Ese plazo vence ahora, a fin de mes, el 30 de julio. López Aliaga dijo en el mes de abril, el día 180 recuperamos las casetas de uno de estos delincuentes de Odebrecht. Ya están corriendo los días. Desde el 30 de enero tenemos febrero, marzo, abril, ya van 90 días hasta el fin de este mes. Entonces quedan solo 90 días para que los señores de Odebrecht nos devuelvan los peajes. Esto dijo en abril, refiriéndose a que el 30 de julio se cumplía el plazo. Sin embargo, el Tribunal Arbitral Ad Hoc de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ha emitido una orden de que la decisión del municipio quede en suspenso. El tribunal ha dispuesto que la municipalidad mantenga el statu quo del contrato hasta que se dirima la controversia que ella misma inició. Ayer, Apoyo y Asociados Internacionales mantuvo la calificación de rutas de Lima en BBB+, debido a la medida cautelar emitida por el tribunal en mención. El tribunal ha dispuesto que la municipalidad mantenga el statu quo hasta que termine la controversia. La clasificadora de riesgo que mencionamos estimó que la controversia arbitral demorará en resolverse entre 18 y 24 meses, o sea que hay pan por rebanar para rato. Mientras tanto, los usuarios tendremos que seguir desembolsando de nuestro bolsillo para transportarnos por estos tramos. Y no solo eso, porque el alcalde de Lima, además, pese a que no pudo eliminar los peajes que anunció y prometió eliminar durante la campaña electoral, ahora el alcalde de La Molina, que es de su partido, ha anunciado que el peaje por el túnel que se va a construir entre La Molina y Miraflores va a tener un peaje de 35 soles, o sea, 70 soles de ida y vuelta, y que el alcalde de Lima está de acuerdo. Luego salió a decir que está en evaluación, que dijo una cifra, digamos, al aire, pero que esa no va a ser realmente la cifra, pero no ha quedado claro cuánto va a costar ese peaje. Entonces llama la atención que el candidato antipeajes, Rafael López Aliaga, se haya convertido ahora en el alcalde promotor de nuevos peajes. Y justo sobre ese tema tenemos a nuestro entrevistado del día de hoy. Él es un politólogo y experto en políticas públicas, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Se trata del señor Alonso Cárdenas. Vamos a darle la bienvenida, por favor. Hola, Alonso, buenos días. No, gracias a ti, por favor. Nuestra primera pregunta, esta promesa de eliminar los peajes que hizo el señor López Aliaga cuando era alcalde, ya habían voces que decían que era una promesa populista porque no se puede eliminar los peajes unilateralmente. ¿A ti qué te parece, primero como promesa de campaña y luego la imposibilidad de poder cumplirla?
Bueno, a mí me recuerda en este tipo de promesas, irónicamente, al expresidente fallecido Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez tenía esta manera grandilocuente de decir, expropiese, recordarás, hay muchos videos en YouTube, ¿no? Sí. Y básicamente lo que hace López Aliaga y lo que hacen hacía Hugo Chávez tienen mucha similitud, ¿no? ¿Por qué? Porque es no respetar los contratos, no respetar la seguridad jurídica, no respetar el Estado de Derecho y asumir de una manera irregular, digamos, un bien que no te pertenece, en este caso la concesión de rutas de Lima, ¿no? Los famosísimos peajes. Como era de esperarse y como ya sucedió anteriormente, obviamente un tribunal internacional pues ha puesto, digamos, ha detenido este proceso de expropiación encubierta de rutas de Lima y pues el alcalde López Aliaga se ha quedado con los crespos hechos, ¿no? Era previsible, recordemos que el Estado peruano es caserito de estos tribunales internacionales, por ejemplo el CIADI, y acaba de perder, ¿no? Acaba de perder, por ejemplo, en el caso de la línea 2 del metro de Lima, ¿no? Que también se ha ido al Tribunal Internacional y obviamente el Estado peruano va a tener que desembolsar bastantes millones de soles por el incumplimiento de los plazos y de los contratos, ¿no? Lo mismo va a suceder en el caso del alcalde López Aliaga por una irresponsabilidad, ¿no? Por prometer algo que de forma y de fondo no se iba a poder cumplir, por lo menos en el cortísimo plazo.
Ahora, uno de los argumentos que tenía López Aliaga para ofrecer eliminar los peajes era que el consorcio que los había construido, que había hecho las vías, estaba integrado por una empresa que tenía serios cuestionamientos por casos de corrupción, la empresa Odebrecht, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar, ¿es imposible resolver un contrato si se detecta corrupción dentro de la ejecución de la obra, por ejemplo?
No, por supuesto que no. Pero dentro del contrato debe haber una cláusula anticorrupción muy clara, ¿no? Y creo que no la hubo, ¿no? Por lo tanto, no se pudo activar esa cláusula anticorrupción. Lección aprendida para los procesos que se deben llevar a cabo, ¿no? La debida diligencia, el vínculo que hay entre empresas y derechos humanos, la ética en la ejecución, por ejemplo, de este tipo de obras en el sector privado, las asociaciones público-privadas, deben tener efectivamente un componente, una cláusula anticorrupción. No se hizo en su momento, no quedó claro, y ahora pues la situación es mucho más complicada, ¿no? Pero yo quiero referirme al tema de fondo, ¿no? Al tema de fondo, que es que la Municipalidad de Lima, el Gobierno Nacional, despilfarran cantidades enormes de dinero en estas obras faraónicas, tú lo has mencionado, Rutas de Lima, ahora quieren hacer el túnel que una la Municipalidad de La Molina con Miraflores, pero siempre desde el sesgo de favorecer al automóvil privado, ¿no? Las grandes ciudades del mundo, las ciudades más importantes en América Latina, ya no hacen inversiones para favorecer el uso del automóvil privado. Las inversiones se hacen para favorecer el transporte público, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este túnel que unirá La Molina con Miraflores, ese túnel debería ser exclusivo para el transporte público, para incentivar que la gente deje el automóvil y pueda utilizar transporte público y no saturar más Miraflores con automóviles o La Molina, ¿no? Entonces, pero esa lógica de favorecer lo público no existe para nuestras autoridades, ¿no? Nosotros tenemos la lógica obsoleta, dañina, perversa, de invertir millones y millones de soles para favorecer a un pequeño grupo, que solamente el 10% de la población de Lima tiene automóvil privado, pero ocupan el 60% del espacio público, ¿no? Mientras que el otro 90%, pues que se las aguante, ¿no?
Uh-huh. Digamos, pero para estimular el uso del transporte público también habría que mejorar el servicio, ¿no? Y lo que vemos es más bien todo lo contrario, que se está desmantelando la reforma del transporte.
Claro, efectivamente, ¿no? Por eso te digo que estas obras faraónicas, ¿no? Estos elefantes blancos que se hacen, solamente están pensados en el auto privado, ¿no? Cuando las grandes ciudades del mundo, por ejemplo, Londres, Buenos Aires, Santiago, ¿no? Las inversiones solamente se hacen para favorecer el transporte público, ¿no? Pero nosotros estamos en esa lógica perversa de solamente pensar en el 10% de la población que tiene automóvil y el otro 90% que usa transporte público, que además tiene menos espacio por el automóvil privado, pues que se las aguante, ¿no? Mientras eso no se resuelva, este tipo de obras como Rutas de Lima o el famosísimo túnel, pues pueden servir, digamos, en el inmediato plazo, pero a la larga, lo único que hacen, y esto lo ha evidenciado ampliamente los estudios internacionales, es que a la larga lo único que se hace cuando se favorece al automóvil privado es agravar el tráfico, ¿no?
Ajá. Ahora, la Municipalidad de Lima no se ha pronunciado todavía sobre esta disposición de este Tribunal Internacional que impide la eliminación de los peajes mientras no se resuelva la controversia legal entre la Municipalidad y el Consorcio de Rutas de Lima. Pero, digamos, conociendo el estilo del alcalde, ¿qué consecuencias tendría eliminar estos peajes contra la decisión del tribunal?
Bueno, si el alcalde elimina los peajes contra la decisión del tribunal internacional, estaría pues en abierto desconocimiento de las reglas de la Constitución y de los tribunales internacionales. Yo creo que sería un costo altísimo para la municipalidad, que no va a pagar el alcalde López Aliaga, sino vamos a pagar todos los limeños, ¿no? Entonces, yo creo que en el Estado de Derecho, sí o sí, las resoluciones de los tribunales, incluidos los tribunales internacionales, deben acatarse. Nos guste o no nos guste.
Bueno, vamos a esperar la respuesta de la Municipalidad de Lima a esta decisión de este Tribunal Internacional. Muchísimas gracias, Alonso, por la entrevista.
No, gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días.
Gracias, buenos días. Y bueno, para cerrar el programa queríamos comentar una noticia más que tiene que ver con el expresidente Martín Vizcarra, quien hace poco lanzó la mascota de su partido y resulta que es un pequeño lagarto. Esto encendió las iras de sus enemigos y detractores, pero así le respondió Vizcarra.
Yo agradezco porque la semana pasada, cuando hice mención de el lagartito, ha tenido buena receptividad. O sea, la mayoría de personas lo han tomado a bien. Sin embargo, no faltaron algunos, contrincantes, rivales políticos que se han molestado y han mostrado su cólera, su enojo, y no han podido disimular su impotencia por ver que nosotros vemos con agrado tener en el partido de mascota un lagartito. Cuiden su hígado, no renieguen tanto. He visto algunos periodistas que se referían al tema con una cólera. Y no, pues, véanlo de buena manera. ¿Quién no va a querer una mascota tan simpática y bonita como un lagartito? Así que tranquilos, cuiden su organismo, no se estresen por gusto.
Bueno, recordemos que el señor Vizcarra se ha inhabilitado para participar en las elecciones, sin embargo, su partido sí ha sido inscrito y puede presentar un candidato. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.